Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a Hoy en Cuba, ya este viernes 19 de octubre. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como de costumbre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer contar hoy con Mike Vázquez acá en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Las buenas tardes ya a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Bueno, Tomás, la productora ha ordenado que haga un comentario breve y haré un comentario bien breve. Buenas tardes.
Qué bueno, una semana cargada, así que el viernes no podía ser menor.
Menos, la agenda cargada y comenzamos, bueno, pues, con un evento importante que se inaugura mañana acá en el sur de la Florida.
Esperando y al cielo rezando.
Tienen esto en el homenaje a la reina de la salsa de Cuba, Celia Cruz, que este 20 de octubre, mañana sábado, el Museo de la Diáspora Cubana en Estados Unidos prepara la inauguración de la muestra Por Siempre Celia, con toda la memorabilia de su carrera. Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, y pienso cuando las autoridades culturales de Cuba, una gloria cultural de nuestra isla, le harán un homenaje dentro del país.
No lo creo que vaya a suceder. Coterránea mía, Celia Cruz, Santo Suareña.
Oh, bueno, Ave María.
Bueno, no nació en Santo Suárez, pero allí se mudaron. Allí Ave María. Estaba su casa allí frente al solar de las Margaritas, señores. No dentro del solar, como dice mucha gente, pero tengo que decirte algo, Tomás. Recuerdo exactamente cuando Celia, pues, dio a conocer y debutó esa canción, Por Si Acaso No Regreso, que fue un 20 de mayo, el día que se inauguró la Torre de la Libertad reconstruida. Celia cantó esa canción y de verdad que lamentablemente, pues, no regresó. Fueron proféticas sus palabras.
Un bochorno para las autoridades culturales
así
cubanas.
Mismo. No habrá homenaje porque esto va en contra del artículo 349.
Exactamente.
El decreto 349.
Muy buen punto.
Sopita en botella es uno de sus temas que a mí me encantan, me eriza la piel cada vez que canta eso.
Bueno, recordemos, señores, que recientemente en tu tierra, Holguín, un cuentapropista que pretendió abrir un paladar con el nombre de Celia Cruz no tuvo la licencia.
Correcto, ahí está la respuesta del régimen castrista al homenaje, alguien que quiso rendir un homenaje en el plano personal y este fue...
El día de su muerte, en el periódico Granma, en la parte donde se ponen los panegíricos, se publicaron apenas 100, 120 palabras, algo así.
Bochornoso. Bueno, Otro bochorno de la realidad nacional, la situación del expreso político de Lumpaco y preso nuevamente a Ariel Alzuaga Peña, que el pasado lunes, luego de haber sido deportado el jueves 11 desde Panamá, regresó a La Habana a buscar asistencia de la embajada panameña o norteamericana y está preso desde el martes. Tenemos contacto con Jacqueline García, su esposa, ahí en Bayamo. Buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntenos a mí, a Luis Felipe y a Omar. Ayer fuiste a buscar, a hacer gestiones ante la ciudad del estado en Granma de lo que está ocurriendo con tu esposo. ¿Qué pudiste conocer?
Bueno, el mayor Arturo de la Seguridad del Estado me comunicó de que ellos no tenían conocimientos de que Ariel se encontraba en Cuba. Que tenía que llamar a La Habana para saber qué había pasado con Ariel, en el cual a las 11 de la mañana, eso fue como a las 8 y media de la mañana, a las 11 de la mañana me dio respuesta, me dijo que sí, que Ariel estaba detenido, que se encontraba en la quinta unidad todavía, de que se está alimentando muy bien, que está recibiendo una excelente atención médica, que en la próxima semana será trasladado para acá y se investigará el caso a ver cuál fue el delito que cometió Ariel para entonces saber si lo sueltan o pues se procesa entonces ante un tribunal.
Pero entonces, reconozco que estoy perplejo para ver cuál fue el delito. Es decir, que él está detenido y va a estar varias semanas detenido sin ni siquiera haya una claridad sobre el delito que cometió, ni las propias autoridades lo saben entonces.
Así mismo, eso fue lo que él me comunicó. Yo cuando hablé el martes pasado 16 con Ariel, Ariel me dijo a mí que lo estaban acusando de amenaza.
Claro, claro.
Y que se iba a plantar en huelga de hambre desde el momento que le pusieran que lo acusaran por algún delito injustamente, sin él haberlo cometido. Y se encontraba el martes en la quinta unidad. Es lo que sé de Ariel, porque bueno, personalmente él me llamó por teléfono, me lo comunicó. Ahora, en el día de ayer, el mayor Arturo, pues eso fue lo que él me comunicó a mí, que Ariel está con una buena alimentación, se está alimentando bien, 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 la atención médica que está recibiendo es excelente, y sabemos todo que la ciudad de Estado, cuando dice algo, es todo lo contrario.
Ahora, una pregunta, un momentico, Jacqueline, Luis Felipe, ¿es posible que haya una desconexión entre la ciudad del Estado en Bayamo y La Habana? No lo creo.
Eso no existe, eso no existe, te lo digo yo. Y en este caso, lo que están haciendo con Ariel, al parecer, es un término jurídico a la inversa, esto es presunción de culpabilidad. Existe cuando hay, es decir, indicios sobre el supuesto acusado, te pueden detener en una provincia, puede llegar la acusación y ahí te quedas hasta que ellos decidan. No quiero alarmarlos, pero puede tardar semanas e incluso meses y sin que lo trasladen hacia la ciudad.
Ahí está el punto de lo que nos está diciendo Luis Felipe. Jacqueline, Ariel, tú mejor que nadie, que eres su esposa, estaba revisando información del 2014-2015, ha estado en varias huelgas largas, incluso estando en prisión. No podemos afirmarlo porque tú no has vuelto a hablar con él, pero tú me reiteras que el pasado martes te dijo que él se iba a plantar en huelga de hambre.
Sí, que en caso de que lo juzgaran injustamente, de haber cometido algún delito que no haya cometido, él se iba a plantar en huelga de hambre porque, bueno, esa es la defensa de por sí de la oposición, ¿verdad? Pudiera hacer una huelga de hambre, es una forma de defensa. Pero quiero también recordarle de que Ariel fue amenazado por la gente de la Seguridad de Estado el jueves 11 de llevarlo a prisión. Y ya se ve cómo lo están, ya ellos lo están como tal realizando.
Jacqueline,
están cumpliendo lo que le prometieron, que lo iban a llevar a prisión.
Jacqueline, ¿has buscado algún tipo de asesoría legal? ¿Has consultado con alguien que te pueda asesorar en este caso?
Bueno, en sí, yo lo que estaba esperando, esperar a que Ariel pues le dieran el derecho al teléfono para que me pudiera como tal comunicarse conmigo para saber personalmente, directamente de él, ver lo que está sucediendo con él. Esperar la semana que viene, en caso de que el lunes o martes Ariel no sea trasladado para Bayamo, pues entonces a buscar como tal dónde asesorarme, a dónde debo de acudir, si es que debo de algún abogado contratar.
Yo creo que deberías pensar en eso desde ahora mismo y no esperar más tiempo. Es digamos una recomendación, pero consulta con otros activistas que te puedan decir cómo proceder en estos casos, ¿no crees?
Sí, cómo no. Lo que creo, lo que estaba esperando, como le dije, esa alternativa.
¿Cómo no? Jacqueline, el lunes temprano hablamos contigo, Dios mediante, a esperar a ver si ocurre el milagro que recibas una llamada durante el fin de semana de Ariel para saber su situación. Era Jacqueline García de Bayamo Granma, sin conocer detalles de la detención en La Habana de Ariel Arzuaga Peña, detenido allí en la quinta estación de playa desde el pasado martes. De La Habana, Luis Felipe y Omar, nos vamos a Santi Espíritu. Contacto ahí telefónico con Carmen Susana Martínez, la madre del rapero Henry Lazo. Susana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, Carmen Susana, vimos aquí en las redes sociales, nos hizo llegar la producción, la denuncia que acabas de hacer, 8 meses de martirio, lo que ha ocurrido con tu hijo. Hace 15 días concluyó la evaluación médica del hospital psiquiátrico, sin embargo, aún tribunales no decide y Henry está siendo provocado por alguien ahí donde se encuentra. Cuéntanos los detalles.
Bueno, sí, los médicos ya enviaron el dictamen de Henry y pidieron el cese de medida de Henry, porque bueno, Henry se encuentra bien y ya ellos determinaron que no cumple un objetivo tenerlo ahí. Y entonces estamos esperando por el tribunal. Y bueno, pienso...
¿El tribunal de dónde? ¿Estás hablando del tribunal original de Cienfuegos?
De Cienfuegos, que es el que pidió la medida posdelictiva para Henry. Y entonces, esperando por el tribunal, que pienso yo que ya esta semana... ellos decidan enviar el cese de medida de Henry, porque en el auto que ellos pusieron que de peligrosidad de Henry, decía que ya los médicos eran los que determinaban si Henry estaba bien para salir de la calle, porque ellos pusieron que Henry era un peligro para la tranquilidad ciudadana.
Entonces, básicamente la razón, el motivo por el cual estaba retenido era precisamente el estatuto de peligrosidad, según entiendo. Y es decir, ahora producirse esta evaluación médica, pues ya no existe ningún motivo para que permanezca.
Claro que no. Sí, llevamos 8 meses y llevamos 2, casi 3 que estuvo en prisión. Más nosotros que ha estado de psiquiátrico en psiquiátrico, en todos los lugares que él ha estado, él ha tenido un buen comportamiento, donde quiera que él ha ido, todo el mundo ha visto que él está bien. Incluso la gente decía, pero no entiendo por qué le pusieron esta medida. Y yo, bueno, eso tampoco lo entiendo yo. Una medida postdelictiva. Claro. Como si fuera un criminal, que ellos dieron a entender ahí de que gente podía atacar. Bueno, dieron a entender, no, de hecho, en el auto, dice que Henry era un peligro para la tranquilidad, que podía atacar a cualquier persona en la calle, como si fuera un demente de eso, un desquiciado, ir atacando por la calle, no entiendo, yo no...
No, claro, bueno. hay un dictamen oficial. Susana, hay dos cuestiones que usted pudiera, en las que pudiera ir avanzando. Mire, la Fiscalía Militar es responsable porque además el traslado ha sido de la parte militar hacia ese hospital. Por tanto, la Fiscalía Militar tiene pendencias en esta persona que está acosando a Henry. Ese es en primer lugar. Usted puede hacer una denuncia en contra de lo que está pasando, pero debe hacerlo a la Fiscalía Militar. Y por tanto, para la Fiscalía Provincial, también usted puede hacer una reacción en el caso de que ya ha pasado el tiempo y todavía no ha salido de allí. Hay dos procedimientos legales que, aunque la gente desconfía muchas veces, siempre hay que hacerlos. Y en este caso aparecen dos que usted pudiera ir adelantando.
Adelante.
Sí, a ver, ¿qué pasa? Yo... primero fui ahí, bueno, y puse mi queja con el director provincial de Salud Pública, ¿ves? Que me dijo que sí, que todo se iba a resolver. Si no lo resuelven, bueno, ya entonces yo tendría que acudir a otras entidades como...
Con todo respeto, Fiscalía. Carmen, debió haber hecho al revés, como lo dijo mi colega, a Fiscalía Militar y Fiscalía Militar que le ponga presión al médico que
por supuesto, porque además el traslado ha sido por una orden del tribunal, pero lo ha hecho, siempre lo hace un cuerpo militar, que en este caso es el Departamento Provincial de Establecimientos Penitenciarios.
Y por otra parte, el médico Salud Pública no tiene potestad para determinar si esa persona sale en libertad o no sale.
Claro, claro.
En libertad, solo sobre el dictamen
ni siquiera sobre el del acoso.
Ni siquiera sobre el del acoso. Esto le corresponde, como mencionaba mi colega Luis Felipe, a la Fiscalía.
Ajá. No, entonces está bien, yo eso lo haré entonces.
Carmen, ¿cómo no? Y a ver si el lunes hablamos usted. Una última pregunta. El proceso de la decisión de la Fiscalía de Cienfuegos, ¿ha hecho usted alguna gestión? ¿Ha llamado, indagado? ¿Han dicho algo ellos? ¿Por qué es la demora?
No, sí. Bueno, según ellos, pues, imagínate, mi esposo fue a averiguar y el problema es, dicen ellos que los papeles habían llegado precisamente hoy allí, y así fue lo que le dijeron. Ese que la demora parece que fue aquí en el tribunal, en el envío, porque creo que eso lo mandan ellos por valija en una guagua, no sé bien cómo es el sistema.
Bueno,
porque al final uno va allí y ellos no te dan ni una respuesta como es tampoco.
¿Cómo no? Pues entonces, si llegó hoy, entonces ya debe aproximarse a la decisión. Gracias, Carmen.
Por supuesto.
Y hablaremos la semana que viene, Dios mediante, que termine esta pesadilla para usted, su esposo y familia. Bueno, de Cienfuegos nos vamos a Camagüey. Recordemos, hoy dio comienzo, allá en Salta, Argentina, la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. El representante para Cuba de la CIP, ahí en Camagüey, Henry Constantín, no pudo viajar dada la negativa de las autoridades cubanas. Les damos la bienvenida desde la ciudad de Camagüey a Henry Constantín, el delegado de la CIP para Cuba y también director de la revista La Hora de Cuba. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a los oyentes y gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, nosotros interesados en conocer, independientemente de que no pudiste lamentablemente acudir a la reunión anual de la CIP en la Argentina, por supuesto que hay una documentación sobre Cuba. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la agenda? ¿De qué va a tratar la temática en la CIP en el capítulo sobre Cuba?
Bueno, cada 6 meses nosotros presentamos un informe sobre el estado de la libertad de prensa y expresión, un término más amplio, en Cuba, ¿no? Esta vez, lamentablemente, no ha habido, porque ya el informe está allá y quizás ya incluso ha sido debatido. No ha habido nada nuevo que agregar, ningún rasgo que mejore el panorama de la prensa cubana. Sigue habiendo unos niveles de represión altísimos, sigue habiendo demasiados casos que denunciar de acoso en diferentes grados: legal, policial, profesional, económico, psicológico, contra comunicadores, periodistas, fotógrafos, hasta incluso contra personas que solo escriben en redes sociales, ¿no?
Henry.
Y bueno, sí, ese es el...
Sí, Henry, mencionabas que, bueno, y lamentablemente, como es de esperar, no hay nada positivo que mencionar, pero la pregunta es, ¿ha empeorado la situación? ¿Cuál ha sido el rasgo distintivo, digamos, desde que este señor Díaz-Canel funciona como jefe de los consejos de Estado y de ministros? Presidente.
Bueno, hay un evento que, bueno, no estaba presente en los anteriores informes, que es el tema este de la constitución nueva que impuesta de arriba hacia abajo en Cuba, ¿no? Y que recoge el reconocimiento de la libertad de expresión, pero cuando habla de libertad de prensa vuelve a poner la aclaración de que los medios solo pueden ser la coletilla, sí. Los medios solo pueden ser de propiedad socialista, o sea, pueden ser del gobierno nada más, utilizado por el gobierno y propiedad y manejado por él. De ahí es que la constitución esta sea prácticamente tan restrictiva como la anterior, aunque en dos o tres aspectos distintos, digamos que mejore muy poco. Y en el panorama general, bueno, hay algunos casos, digamos, particulares, por ahora, particulares del acoso, de represión que hace el MININ a los comunicadores en Cuba, que incluyen modalidades que, bueno, yo al menos en los últimos informes no había incluido o no había conocido, como el acoso sexual que está sufriendo o que ha sufrido en determinado momento Iris Mariño de La Hora de Cuba, que incluso le han dado besos en la calle, ha habido actos de acoso sexual, que lo que en el mundo normal se llama acoso sexual y en Cuba es un tema casi tabú en los medios, pues ha habido contra periodistas, así.
Claro.
Y bueno, el hecho que no dejo de repetir, del asunto de que hay una comunicadora, Karina Galvez, economista, miembro del Consejo de Relación de Convivencia, la revista Convivencia, que se encuentra cumpliendo condena todavía, aunque está en su casa, pero es una condena convoyada con trabajo forzado de auxiliar de limpieza. Son los dos, digamos, elementos significativos. O sea, hay un patrón de agresividad más fuerte contra las mujeres, aunque los hombres siguen siendo la mayor parte de los que hacen el periodismo cubano, ¿no? Y los que sufren, digamos, más la violencia breve esta de las detenciones. y los registros.
Henry,
las mujeres que están recibiendo.
Sí, sí. Henry, por otra parte, para mucha gente que nos están escuchando, que no están acostumbrados al tema cubano o que a veces miran con suspicacia que en Cuba no se maten periodistas, que no hayan largas condenas hace ya mucho tiempo contra periodistas independientes. Pero, ¿en qué medida tú les puedes explicar en qué medida afecta a la labor del periodismo independiente todos estos obstáculos y todas estas agresiones por parte de la policía política?
Bueno, yo no conozco en el hemisferio occidental un país, incluyo aquí a Venezuela y Nicaragua, que están también en el objetivo de esta reunión de la CID, de la Asamblea, un país donde los comunicadores, periodistas y todo lo demás asociado a este oficio reciban agresiones desde tantas facetas. O sea, en otros países, bueno, en México, por ejemplo, sí, bueno, es verdad.
Hay asesinatos. Específicamente en la labor de hacer el periodismo.
Pero en Cuba, por ejemplo, yo ahora mismo está el presidente nombrado, Miguel Díaz-Canel, en Camagüey, y yo tengo a unos 80 metros de mi casa personas desconocidas sentadas. Así ha sido todo el día. O sea, a mí y a nuestro equipo se nos vuelve muy arriesgado hoy salir a la calle a tomar una simple foto de cualquier situación. O sea, pues sabemos que podemos tener inmediatamente, sin realizar ningún reportaje riesgoso, por una foto en la calle podemos tener un arresto y perder teléfono, perder demás equipo. Eso está ocurriendo ahora mismo en Camagüey. O sea, no es un hecho
aislado,
extraño, ni es un hecho que se deba a circunstancias especiales. Es simplemente una visita del presidente y ya nos convierte en preso en nuestras casas prácticamente. Y además la agresividad abarca todos los géneros, no solo es contra nosotros como personas, a veces estamos haciendo nuestro trabajo, pero resulta que nuestra familia, nuestras amistades han sido citadas a que nos amenacen. Ha habido periodistas que han perdido además su casa cuando son alquiladas, se presionan los dueños de alquiler para que los saquen de las casas. Incluso ha habido registros de todo, de bienes personales que no son de trabajo, y se les llevan esos bienes, se les confiscan. Además, hay una gran cantidad de comunicadores con restricción de movimiento, que no pueden salir del municipio, hay unos cuantos que no pueden salir del país, y eso afecta, bueno, la preparación, los contactos, afecta psíquicamente, económicamente a la familia de los comunicadores.
Como no, las gracias, Henry. Un placer, como siempre. Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y también delegado para la isla de la CIP, narrando lo que se tocará allí en el 74 Congreso de la organización, a la cual él no pudo asistir. Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa aquí en Hoy en Cuba. Regresamos con una exclusiva, noticias de última hora desde Camagüey, en breve.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba, Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio en Cuba, ahora tenemos a Danilo Fuentes Cortés, miscelánea, relevo de técnico hoy aquí, la bienvenida Junior, acá en Hoy en Cuba. Continuamos acá, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. En esta segunda parte del espacio, pues vamos a, en breve, tenemos una denuncia, hemos alterado un poco, le pedimos disculpas pues a nuestro próximo invitado, hemos tenido que alterar el orden de los invitados, Agustín López Canino, tenía una historia. Si no la hacemos hoy, Agustín, si nos estás escuchando, la vamos a pasar para el lunes, tenemos una urgencia. Ha habido una persona que ayer participó aquí en este espacio, en Camagüey, parece que están siendo agredidos en este momento. Más adelante, no se lo pierdan, vamos a hablar con el abogado Eduardo Quintana Suárez, de Peregrinos por Cuba, que fue básicamente expulsado del país por la seguridad del Estado, finalmente llegó a Estados Unidos y ha obtenido el asilo político, compartirá con nosotros y finalizamos con una efeméride importante. Tendremos contacto con Armando Araya, fundador de Por Arte Libre, desde París, Francia, y Omar López Montenegro. Todo esto hoy en la segunda parte de nuestro espacio. Vamos a esperar a ver si tenemos ya la comunicación allá en la ciudad de Camagüey. Algo ha ocurrido, Luis Felipe y Omar, con unos de estos judíos que vámonos a Camagüey. Tenemos, creo, en línea telefónica a Yeliney, la esposa de Holandis Tejera, que habló con nosotros desde Nuevitas, Camagüey. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, usted está en Nuevitas, señora, ¿qué está pasando con su esposo? Cuéntenos, tenga calma y cuéntenos qué está ocurriendo. Adelante.
Yo voy a la escuela, se pone un niño ahora a mediodía, y cuando salgo del aula, el niño pequeño, 7 años, me dice, mamá, un hombre vino y me grabó, me movilizo enseguida, y le pregunto a uno que había con ellos, me dijo, no, fue el administrador de la escuela. De ahí fui a la directora me dijo que no, que eso no era verdad, le dije, sí, es verdad, porque los años me lo dijo. Y lo llamaron, y entonces me dijo, mira, es mentira, yo no lo grabé, yo le dije, yo quiero que eso no vuelva a pasar, a mis hijos nadie me lo tiene que estar grabando aquí. Y entonces, cuando salgo, que vengo para acá, para la casa, antes de salir de la escuela, me dice la directora también, tu niño grande, estaba yo visitando la clase y él estaba jugando con un pomo indisciplinado en la clase. Cuando salgo de la escuela, en la esquina, me topo a la mujer, esa abogada, y me dijo que el niño mío grande había cogido a su niño y se lo había amenazado y le había puesto un anol en el cuello. Y todo eso es mentira, porque yo vi al niño y el niño eso no tiene nada. Entonces ella me dijo que eso fue ayer o antier. Entonces ayer o antier, pero hoy es que ella me lo dice a mí. ¿No ves? Que lo que quieren es hacernos daño. No me vean tranquila, todos los días algo distinto, todos los días, todos los
¿Y cuál es el hostigamiento con su esposo? ¿Cuál es el hostigamiento que ha ocurrido el día de hoy?
Con mi esposo, yo le llamo a mi esposo y le cuento todo eso. Entonces él me dijo a mí que lo llamara a usted. Que lo llamara usted para que usted lo llamara a él. Yo no sé si le está pasando algo en el trabajo también. Si usted puede, llámelo a él. Yo no sé, llámelo.
Bueno, señora, tenga calma y manténgase ahí. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con su esposo, a ver qué pasa. Gracias de todas maneras y muy lamentable esto que está ocurriendo.
Sí, Omar. Es patrones de intimidación a través de los hijos que saben que es un área vulnerable y sobre todo a la esposa, evidentemente están tratando de incidir sobre el pastor, este señor judío a través de su esposa.
Él lo había denunciado aquí ayer y había dicho que casos parecidos a estos, como por ejemplo, alguien con una Biblia en el portal de su casa, los había ido a amenazar, primero en un tono un poco menor, diciendo que se arrepintieran de lo que estaban haciendo y después hasta ofendiéndolo. El otro señor también de Nuevita.
Este es el de Nuevita, Holandes, el de Camagüey, el hermano Reinaldo.
El de Camagüey también estaba señalando tipos de acoso por este estilo. Y de verdad que ya es un patrón que se viene, vamos a decir, manifestando, ¿no?
Con ellos. De todas maneras, esto es típico, Luis Felipe, lo que sufren los niños, los opositores. No es el primer caso de que un niño le tratan de grabar en la escuela.
¿Cómo
y
no?
Otras ha ocurrido con Ariana López allá en Placetas, ocurrió con el pastor Rigal en Guantánamo, que no ha querido que los niños matriculen el curso escolar porque él tiene una academia religiosa que le da las clases por internet. No es nuevo.
Con la de los hijos de las gemelas.
Exacto.
En Holguín también.
Maidolis Leiva
Portes, y que con ellos ocurrió, bueno, sacaron a los niños de la escuela.
Pero es una tremenda ilegalidad, Omar.
No, es una tremenda ilegalidad y es una violación de la Convención de los Derechos del Niño, evidentemente, y de verdad es además un elemento un poco macabro, esto, el uso de menores, torturar a menores para la misma vez incidir como otra forma de tortura sobre sus padres. Yo creo que esto es lo más pernicioso y lo más deplorable de todo esto que está sucediendo.
Bueno, Omar y Luis Felipe, vamos a presentar desde aquí del sur de la Florida al licenciado Eduardo Quintana Suárez, de Peregrinos por Cuba. Todos conocemos la historia. Eduardo salió de Cuba a México el año pasado y cuando regresó a Cuba fue básicamente expulsado por la seguridad del Estado. Regresa a México, va a la frontera, ahí estuvo, finalmente entró en Estados Unidos, un proceso que ha tardado meses, finalmente. La semana pasada obtuvo acá en el sur de la Florida el asilo político y es un placer presentar a Eduardo vía telefónica. Eduardo, muchas gracias y buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Tomás. Me encuentro en un momento, como tú sabes, de mucha felicidad y de sentimientos muy encontrados, pero realmente les agradezco a ustedes que me hagan esta llamada y que yo pueda, tanto a ustedes como a todos los seguidores de la causa y de la futura libertad, que en algún momento la vamos a alcanzar, porque de eso estoy completamente convencido, que nuestro país tendrá la democracia que hemos estado luchando, y agradecerle, por supuesto, que me hayan llamado para poderle hablar nuevamente en una de las estaciones que, además de haber estado presente cuando visité este país, también desde muchos años he estado reportando al programa de ustedes todas las cosas que nos hacen allá en Cuba, la represión y los derechos humanos que nos pisotean la dictadura que hace más de 60 años gobierna nuestro país.
Eduardo, después de 7 meses en una estación inmigratoria, una prisión acá en el condado de Bravo, en el sur de la Florida, cuéntanos cómo fue el proceso de asilo político, cómo lo tuviste, cuál es la situación allí, cuándo fue el juicio.
Bueno, como ustedes recuerdan, casi ya detenido en tuve una posibilidad de hablar con ustedes. Allí al día siguiente del programa que ustedes me entrevistaron en Puerto Isabel, me trasladaron acá a Broward. Estuve ahí ya conocido por BTC, Broward Transition Center, desde el día 21 de abril hasta el día 11 de octubre, que fue mi última corte, y donde gané mi asilo político en una corte de migración con jueces, etcétera, y donde tuve que presentar, por supuesto, mis pruebas y como puedo decirte, gracias a este país que tiene leyes, que es el país que todos admiramos poder tener las leyes en nuestro país de democracia, gané mi asilo político porque el propio gobierno de los Estados Unidos tenía las pruebas presentadas por la fiscalía de mi vida como opositor en Cuba y de la historia que me pasó y que me sucedió casi expulsado de mi país, donde casi ya no podía entrar a ninguna provincia, ni a la propia capital de la provincia donde residía me permitían entrar.
Entonces, Eduardo, para clarificar la gente que nos está oyendo, para que entiendan bien el proceso, en este caso la propia fiscalía fue la que presentó las pruebas. ¿Cuál era esas pruebas? ¿Cómo fue que pudiste demostrar de que tú estabas siendo perseguido o podías ser perseguido en Cuba en caso de ser regresado?
Sí, Omar, si bien recuerdas, alguien que me habló de esto fue usted mismo cuando yo acababa de entrar a este país por la frontera de Reynosa, y usted mismo me dijo, bueno, ahora para los que están ahí, para ti tienes que someterte a un proceso, ya no existe pie seco, pie mojado, y exactamente así mismo fue, o sea, después del miedo creíble, pues usted tiene que presentarse a cortes, y estas cortes, bueno, en la primera corte usted tiene que asumir los cargos a los que lo responsabilizan, el cargo que me responsabilizaba a mí, haber llegado a un puerto legal de este país y presentarme con un pasaporte que no tenía visa porque mi visa estaba vencida, y ahí solicité el asilo político. Bueno, eso tiene leyes que son regulatorias a este país, que es una violación de la ley. Y luego, cuando viene la segunda corte, que bueno, la primera corte me la hicieron el 30 de mayo y la segunda fue el 2 de julio, en la segunda, bueno, ya uno entrega las pruebas y el asilo, o sea, llenado el documento de la solicitud de asilo político. Luego me pusieron la tercera corte para el día 28 de agosto, pero esta fue suspendida y se realizó el día 11 de octubre, hace una semana. En esa corte, pues yo tuve que exponer con mi abogado toda la situación que yo tenía en Cuba, y por supuesto la fiscalía, como contraparte de mi representación, pues trae sus pruebas. Pero dichas pruebas que traía la fiscalía eran pruebas que aumentaban mucho más mi credibilidad y mi caso, puesto que en una de las pruebas, puedo citar un ejemplo, hay muchos más, pero una de las pruebas precisamente es que yo era un participante de Radio Martí, donde hacía las denuncias de todas las cosas que nos sucedían, tanto cuando estaba en el Partido Unión por Cuba Libre, cuando sucedió aquello de los muchachos ahogados y la misa que nos metieron presos allá en Bejucal, en el 2014, 2015, 2016, todas esas cosas que fueron pasando cuando la visita del Papa, y todas esas cosas que yo fui reportando el programa de ustedes, y luego más cercano, la situación de las elecciones falsas que iban a suceder en Cuba, y que sucedieron, y que yo las denuncié, y que además recorrí el país entero convocando a la oposición y a todas las personas serias y todas las personas decentes a no asistir a las votaciones falsas. Y esto, por supuesto, fue la prueba que la fiscalía presentó, porque están en internet, porque no las inventa nadie, porque son reales, y que yo podía identificar la foto suya, la de Tomás, la de Karin Roque, el momento que visité los estudios cuando vine a este país invitado por el excongresista Lico Díaz Balart. O sea, son un grupo de pruebas que tenía el gobierno de los Estados Unidos, de quién yo era, y que por supuesto, si yo las identificaba, estaba ante un juez testificando yo mismo de que yo realmente era Eduardo Quintana Suárez, que no soy ningún falsante, ¿entiendes?
Lo interesante, Luis Felipe, es que la propia fiscalía es la que toma la decisión, es lo interesante de este caso.
Claro, no, y sobre todo con los precedentes que ha habido de una cantidad de gente, no solamente cubanos, sino de otros países, tratando de engañar a la ley y a la justicia estadounidense. Es decir, que salga un caso como este es significativo, de verdad.
Quintana, nos gustaría que nos compartieras con nosotros, en esta prisión ahí en Broward, ¿qué cantidad de cubanos entran y salen y son deportados cubanos de ahí?
Sí, Tomás, dolorosamente tengo que decir que muchos cubanos que han llegado ahí en el tiempo, los 6 meses que estuve ahí, son personas que desgraciadamente no se han enfrentado en Cuba a la dictadura, no tienen cómo demostrar un miedo creíble, en primer lugar, y luego, bueno, también otros que sí tienen esa posibilidad, pues no tienen los recursos económicos como para defenderse, y también a veces no resisten, no conocen las leyes de Estados Unidos, que usted puede apelar y hacer sus apelaciones. Y yo, bueno, con muchos me reuní allí, yo nunca dejé de reunirme, creé un grupo allí nuestro de cubanos y venezolanos, nicaragüenses, que hacíamos las oraciones a la Virgen de la Caridad del Pobre Unido por nuestra patria y también por todos los que estábamos allá adentro. Eso lo hacíamos todos los días a las 5 de la tarde. Y que puedo decirte que con gran honor me siento que el día que me gané mi asilo político, todas esas personas nicaragüenses, venezolanos, cubanos, fueran del credo que fueran católicos, fueran protestantes, etcétera, se pararon en un patio de más de 700 y pico de detenidos a aplaudirme con mi salida ya vestido de civil, salido en libertad.
Bueno, Eduardo, te damos las gracias y la bienvenida aquí al sur de la Florida. Nos alegra mucho pues que hayamos puesto un granito de arena, ¿no? Claro. En este final y bueno, pues bienvenido a Tierra de Libertad oficialmente y esperamos que Peregrino se reintegre a la actividad opositora en Cuba y estaremos contigo nuevamente. Bueno, vamos a cerrar este viernes 19. Mañana se cumple una efeméride en la lucha por la libertad de Cuba, importantísima, 20 de octubre. Tenemos un contacto muy importante en París, Francia, pero me gustaría que sea Omar López Montenegro que lo presente y que diga de qué se trata.
Bueno, Tomás, primero vamos a decir de qué se trata. Mañana 20 de octubre.
Emocionado.
Sí, eso sinceramente, bueno. Sinceramente, mañana 20 de octubre se cumplen 30 años del día, por ejemplo, el Día de la Cultura Nacional, el día en que un grupo de miembros de la recién creada Asociación Pro Arte Libre se manifestaron públicamente en un parque que está situado en las calles Prado y Cárcel, frente al consulado español. Allí este grupo de Pro Arte Libre pues leyeron un comunicado en protesta contra la censura, la defensa de los artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 6 personas fueron presas ese día y fueron condenados a varias penas que oscilaron entre un año y en algunos casos pues 9 meses de prisión. La persona que vamos a presentar, Armando Araya García, es de París, Francia, presidente y fundador de Pro Arte Libre, fue una de las personas que cayó presa ese día. De hecho, bueno, la idea de hacer este evento, el Día de la Cultura Nacional, pues provino de Armando Araya. Armando, bienvenido aquí a este programa Cuba al Día. Perdón, hoy en Cuba.
Un saludo, hermano.
Bueno, mucho gusto, Araya, tenerlo directo desde París. El significado, el propósito, han pasado 30 años de una noble causa. Sin embargo, el relevo, vemos los artistas jóvenes cubanos luchando contra el decreto ley 349, la censura que todavía impera en Cuba. ¿Qué ha cambiado en estos 30 años en Cuba?
Lo que ha cambiado, buenas tardes ante todo, y bueno, lo que ha cambiado en esencia no es la actitud del régimen, pero sí ha cambiado completamente la respuesta, digamos, el enfrentamiento a su conducta totalitaria por parte de los artistas cubanos. O sea, a partir de las últimas décadas, pues cada vez ha ido creciendo, ha ido aumentando la posición contestataria ante la inflexibilidad, el totalitarismo impuesto por ese régimen. Y bueno, pues como bien dice, ya hoy en día incluso artistas personas que tornan, o sea, que están en torno de la cultura, porque esto es esencial. O sea, la idea de la Asociación Pro Arte Libre fue esa siempre. O sea, no era solamente una, no ha sido solamente un movimiento que implicaba a los artistas, sino a todas aquellas personas que tenían interés por la cultura. Y esto sí se ve en aumento, y se ve hoy en día en la forma contestataria, en que automáticamente desde que se ha mencionado este nuevo decreto, uno más que lo que hace es reforzar las clavijas totalitarias del régimen, pues enseguida ha sido casi automática la respuesta de los artistas cubanos.
Como Armando, antes de pasar con Omar y Luis Felipe, quiero ponerle como ejemplo que minutos antes de usted entrevistamos hoy la madre de un rapero que está preso en un hospital psiquiátrico en Santo Espíritu por haber escrito una canción, exacto, Lazo, en contra de Fidel Castro. Henry Lazo.
Lazo.
Claro, claro. Armando, por otra parte, muchos movimientos opositores, y digo muchos, lo digo con toda propiedad, se ha visto desde sus inicios, en ocasiones soslayan la función que puede hacer el arte en pro de emancipar a la gente, en pro de darle la libertad a la gente. Ustedes vieron eso desde el principio y quería saber su opinión de cómo lo vieron así y de cómo lo proyectaron en esos primeros años.
La idea surge, surge de la actividad anterior, o digamos, sí, precedente del Comité Cubano por Derechos Humanos, al cual pertenecíamos, y en conversaciones pues fue surgiendo la idea, porque el trabajo del Comité Cubano por Derechos Humanos hasta ese momento, hablo hasta los años 87, 86, era una actividad más bien de denuncia, de monitoreo de la situación de derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos. Y la idea fue, pues, abrir esta situación ya como un movimiento propiamente de oposición, guardando el trabajo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos como órgano de monitoreo, de denuncia. Y entonces crear movimientos que ya solamente no se dedicara a la denuncia sino a la conquista de estos derechos. De ahí viene la idea. Entonces se crearon en el lapsus de dos o tres meses que antecedieron la visita de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que condenó a Cuba como violatoria, en un trabajo excelente en coordinación, hay que mencionarlo, el señor Armando Valladares, que de hecho, un intelectual, un escritor, preso político plantado. Pues esta es la idea, surge de aquí, de crear un grupo de organizaciones en que cada una, pues a pesar de emanar de un mismo tronco, un movimiento por derechos humanos, pues cada uno se ocupara de determinados aspectos en lo que las personas que tenían conocimiento de esto, pues, o que estaban interesados en ese tema, pues trabajaban específicamente en él.
Armando,
disculpe un segundo solamente, y es que hay una cosa importante, y es que la Asociación Pro Arte Libre es el primer grupo de este movimiento pro derechos humanos que se funda un mes apenas después se funda el Partido Pro Derechos Humanos, ya con un propósito político específicamente, y así sucesivamente.
Armando, yendo al hecho en sí, 20 de octubre de 1988, Prado y cárcel, me parece estar viendo horrible.
¿Te has transportado en el tiempo?
Sí, me he transportado en el tiempo y estoy reviviendo ese momento. Me gusta, antes de decir esto, decir que también Pro Arte Libre hicimos esta compilación de poesía underground cubana, como le llamamos, El Desierto que Canta, que fue publicado aquí en Miami, ese famoso librito que tú tenías en tu casa y que después pues yo le agregué a algunos otros poetas que fuimos.
Y que gracias a tu labor, que tu modestia no te permite decir, pues fue publicado.
Bueno, si no, no voy a hablar. Gracias, pero no voy a hablar de mí mismo, pero voy a hablar del momento. Armando, 30 años después, yo lo reviso y lo repaso en mi memoria muchas veces. ¿Qué pudiéramos haber hecho mejor? Yo tengo algunas cosas. ¿Cuáles son las lecciones después de 30 años para que aquello que de hecho para nosotros salió bien, porque nuestro objetivo era hacerlo, lo hicimos, fuimos reprimidos, etcétera, pero ¿qué pudiéramos hacer mejor ahora con todo el conocimiento que tienes tú en todo el tiempo que has vivido fuera? Yo no voy a decir yo, pero tú, Armando Araya, ¿cómo lo harías de nuevo?
Pues en esencia de base creo que haría lo mismo, pero de diferente forma ejecutiva, digamos.
Correcto.
Claro. O sea, sí creo que esta idea de diversificar en un trabajo específico grupos de derechos humanos que contrario a la visión que algunas personas que no están muy al tanto de lo que es la oposición cubana piensan, que esta diversidad de grupos significa separación, división. No es tal. De hecho, es una forma de hacer más difícil el mecanismo represivo del régimen, porque no es lo mismo descabezar un grupo que descabezar 30 o 40 grupos.
Armando, yo me refería al hecho, a la protesta en sí. Lo que queda es un minuto aproximadamente, pero quiero recordar algo bien importante. Un año después, tú y yo fuimos al mismo lugar. No queda mucho tiempo para más.
Gracias, Armando. Un placer. 10 segundos, Armando. Concluimos contigo.
Pues decir que este fue ni más ni menos que el primer evento público, o sea, la primera protesta pública del Movimiento por Derechos Humanos. Y se creó un precedente que ya hoy en día vemos en las calles, las protestas, de los diferentes grupos.
Gracias, Armando, un placer, y en otra oportunidad hablaremos contigo. Armando Araya, fundador de Por Arte Libre, directamente desde París. Antes de terminar, nos acaba de enviar un mensaje el abogado Alberto Méndez Castillo. En el caso de Ariel Arzuaga Peña, procede el habeas corpus urgente. Han dicho que el delito presumible, cual sea, sin declarar el mismo, para medida cautelar. Esto, para la esposa, si lo está escuchando en Bayamo, aplica. Que, repito, en el caso de Arzuaga, procede el habeas corpus urgente. Si la esposa, Jacqueline García, pues nos está escuchando, que busque un abogado y que lo presente. Así concluimos esta tarde, una agenda cargada. Gracias, Omar. Gracias, Luis Felipe. Lo mejor para ustedes el fin de semana y nos vemos el lunes a las 2 aquí en Hoy en Cuba. Las gracias extensivas a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Y ahora el boletín de noticias, tras el mismo, tras la noticia con Cari Roque, ¿cuál es la ración de ayuda que reciben los cubanos en Trinidad y Tobago? Escúchelos en Tras la Noticia, en breve.
Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de DJ Snake, junto a Selena Gomez, Cardi B y Ozuna. El Oro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Maroon 5, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 añitos. That I'll only stay with you one more night. And I know I said it a million times. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.